17 horas 28 minutos, continuamos en camino a las elecciones. Ahora tenemos sentado aquí en nuestro estudio a Gastón Pescarmona, el ex precandidato a intendente por la lista 504C de la Unión Mendocina. ¿Cómo le va, Gastón?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Cuéntenos, Gastón, ¿cuál sería la diferencia entre un gobierno de la Unión Mendocina y uno de Cambia Mendoza acá en Godoy Cruz?
Bueno, principalmente el espacio en el que yo estoy, que es el Partido Libertario, que recientemente lo hemos conformado. Tenemos idea, básicamente nuestro referente máximo a nivel nacional es Javier Milei, y hay diferencias porque hay diferencias ideológicas dentro de la Unión, lo que no ha quitado que hagamos y armemos este gran frente acompañando a Omar De Marchi, justamente porque entendemos que el gobierno de Cambia Mendoza, que en realidad fue, digamos, la pretensión en el momento que se armó esa coalición, fue poner un freno a lo que parecía un avasallamiento de todas las instituciones, y al final terminaron haciendo en Mendoza prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, a los hechos me remito, mayoría automática en la legislatura, ha habido un avasallamiento sobre los organismos de control del Estado, en una Mendoza que siempre ha sido institucional, más allá de las diferencias ideológicas. Siempre se respetaron las instituciones, ahora está pasando que nombran jueces a dedo, todos los organismos de control están cooptados por el oficialismo. Entonces entendemos que en ese contexto, en este marco, teníamos que participar. Cada uno, obviamente, con las diferencias ideológicas que podamos tener, pero el respeto a las instituciones está por encima de cualquier ideología, y acompañamos en esto a Omar De Marchi. Mi espacio es el Partido Libertario. Preguntan por ahí, dicen, pero ustedes no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, en la defensa de las instituciones, donde Mendoza siempre ha sido un faro, y se ha destacado justamente y siempre se ha puesto en valor la institucionalidad que ha tenido la provincia, hoy día se ha perdido. Por eso acompañamos a Omar De Marchi.
¿Y qué diferencias ideológicas son las que plantean ustedes con respecto a Cambia Mendoza?
Bueno, a ver, Cambia Mendoza, porque hay un, digamos, tenés los radicales, que es una socialdemocracia, si se quiere, hasta gente de Libres del Sur. Nosotros somos liberales, libertarios, donde entendemos que la injerencia del Estado tiene que servir para garantizar la defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad, y que el individuo puede desarrollarse y debe desarrollarse en libertad sin la injerencia del Estado. Esto no significa muchas veces que demonizan, dicen qué van a hacer con la educación. La educación hoy día, los presupuestos, nosotros ahora se ha deteriorado bastante, pero hicimos un estudio en el año 2019 y alumnos escolarizados de primaria, por ejemplo, el costo que le significaba al Estado, que en realidad decir el Estado es impuestos, es decir, los contribuyentes, es decir, el bolsillo de cada uno de nosotros, era tan costoso como la universidad más cara, ¿sí? Con una ineficiencia absoluta. Ya sabemos que los chicos hoy día no salen de séptimo grado, no saben ni leer ni escribir, y transitan la secundaria bajo esos mismos carriles, donde la educación fue parte fundamental de la formación de este país. O sea, este país era realmente un país de bárbaros, y cuando vino la educación y la educación pública, las cosas empezaron a cambiar. Inevitablemente hay que apuntalar eso. Entonces nosotros proponemos un sistema de voucher que puede parecer complicado, pero en realidad es muy simple. Es simplemente dejar de que el Estado, los burócratas del Estado, manejen el dinero, y ese dinero se le destine a cada padre, y cada padre puede elegir dónde quiere educar a sus hijos, y puede ser perfectamente privado o estatal, no importa, eso es indistinto. Pero que tenga la posibilidad de los padres de tener control sobre la educación de los hijos. ¿Cuál es la educación que le quieren dar? Porque además, la educación en realidad es la herencia que uno le deja a las generaciones futuras, es la posibilidad de desenvolverse, desarrollarse y cumplir los fines como persona. Eso en lo macro. Como candidato a intendente hay otras propuestas, pero no aprovechamos la oportunidad para remarcarlas, como para que vayan conociendo realmente cuáles son las propuestas y espantar un poco estos demonios que siempre nos cargan.
Pero eso sería una propuesta a nivel nacional, principalmente.
A nivel nacional no tanto, porque acordate que ya la educación depende de las provincias, incluso los fondos terminaron destinándose, y el Ministerio, en realidad el Ministerio de Educación de la Nación no sirve absolutamente para nada. Había cuenta que quienes tienen que pagar la cuenta de la educación es el Estado, los estados provinciales, ¿sí? Entonces dicen, vamos a hacer política educativa. En realidad son expresiones de deseo cuando la educación de todas las provincias, lo vuelvo a repetir, está a cargo de cada provincia. Entonces no es a nivel nacional, es a nivel provincial. El Ministerio de Educación tiene tremenda falencia.
Pero habría que cambiar una ley también. Habría,
por supuesto, esto hay que hacerlo.
Y eso se hace a nivel nacional también.
Por supuesto, o sea, el marco legal hay que establecerlo.
Si hay una reforma educativa, sí, se tiene que hacer a nivel nacional, como se hizo en el 94.
Por supuesto, el marco está dado, la coyuntura está dada por leyes macro, si lo querés plantear en esos términos, inevitablemente.
Por eso la pregunta,
sí,
que
en realidad yo lo quiero plantear como constitucionalidad, porque sí, usted recién hablaba de avasallamiento a las instituciones. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿sí? Porque si estamos planteando una gran reforma educativa, tiene que ser a través de los derechos, de las leyes.
Y de la institucionalidad.
Bueno, pero justamente, o sea, no entiendo dónde hay una contradicción con lo que yo estoy diciendo.
Sí, en donde usted decía que tenemos que ser institucionales en Mendoza, que sean
por encima
de las leyes, de las instituciones.
Tenemos la ley de la, o sea, la Constitución Nacional, que es la ley, digamos, marco, que es la que establece absolutamente todo, excepto porque la reforma del año 94 es un desastre desde mi punto de vista, en el sentido que las leyes antes eran una pirámide, que era la pirámide de Kelsen, donde establecía que la ley suprema de la nación era la Constitución Nacional, y con esta cuestión de que metieron los organismos internacionales, estos pactos, que pueden tener las mejores intenciones, pero impactan directamente sobre esa lógica jurídica que es la ley principal de la nación, la Constitución. Ahora cualquier pacto internacional se cuela por ese agujero que dejaron en el año 94. Luego, lo que yo estaba hablando era la ley de la provincia, o sea, la institucionalidad de las provincias, donde tiene que existir una división de poderes, donde tiene que haber un equilibrio de poderes, donde no puede ser que los jueces sean designados a dedo, donde los jueces no pueden estar determinados por la amistad, sino por su idoneidad, porque justamente la última y la más importante de las defensas que tiene un ciudadano frente al avasallamiento de otro privado del Estado son las leyes. Entonces, tiene que haber una división de poderes y un contrapeso. Digo, Montesquieu, Locke, Rousseau estuvieron pensando, ideando este sistema republicano, representativo, justamente para oponerse al poder absoluto del rey. Entonces, las provincias lentamente se van transformando en feudos, donde una persona determina absolutamente todo. No digo que sea el caso de la provincia de Mendoza, pero con este avanzamiento de todas las instituciones vamos camino a eso, ¿sí? Esa es la defensa que hay que establecer.
Indudablemente que es así. Lo que pasa es que eso es producto de la mala práctica desde las concepciones políticas en el poder, donde
estamos también, de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, Emilio.
O sea, más allá de las cuestiones ideológicas, más allá de la historia, ¿no? Pero por eso la contradicción es que es ponerle. Vos sos candidato a intendente, vos tenés una concepción,
claro,
para tu municipio, que no está mal este planteo que podés estar proponiendo, sobre todo en la educación, pero eso va a contrastar contra un proyecto provincial e incluso contra un proyecto nacional, si se quiere. En ese caso, ¿cómo manejar esas cuestiones desde el municipio?
Bueno, vamos entonces al municipio. Ahora sí, bajamos al municipio. El municipio, Godoy Cruz principalmente tiene unos problemas. Godoy Cruz, de toda la historia, era un lugar donde hubo bodegas, hubo emprendedores, hubo un montón de emprendimientos. Eso ha desaparecido porque la dinámica de la historia hizo que esas cuestiones, que todas esas empresas fueran desapareciendo. Zona industrial no tenemos y es imposible ampliarla, justamente porque se ha urbanizado tanto que, excepto la pequeña zona que está en Rodríguez Peña, no hay posibilidades de crecimiento. Nosotros, la propuesta que tenemos que hacer, Godoy Cruz se tiene que transformar en un polo atractivo para el comercio, ¿sí? Y esto se hace de una manera simple. Primero hay que bajar las tasas, las regulaciones, y las regulaciones que impiden habilitar un negocio, que hoy día son muy trabajosas, con demasiado organismo de contralor, que hacen que imposibilite o a la gente que quiere emprender no tenga ganas de hacerlo realmente en el departamento. Estamos en una zona clave de Mendoza y me parece que nuestra pretensión tiene que ser apuntar primero para el déficit habitacional, que es tremendamente grande, luego a qué tipo de ciudad queremos y qué vamos a ofrecer, cómo vamos a generar riqueza en Godoy Cruz, de qué manera lo vamos a hacer. Bueno, tenemos que convertirnos en atractivo para la gente que quiere invertir, ¿sí? En ese contexto nosotros vamos a presentar proyectos para facilitarle las cosas a los emprendedores. Y después, no, digamos, cada emprendedor tomará la decisión de qué es lo que quiere hacer y a qué rubro se quiere dedicar. Pero me parece que el desarrollo comercial de Godoy Cruz tiene que ser muy importante para darle trabajo a la gente que vive en Godoy Cruz. Luego, tenemos problemas de inseguridad tremendo, porque Godoy Cruz no es solamente la plaza de Godoy Cruz, las ciclovías y los alrededores. Tenemos grandes problemas de inseguridad. Bueno, la inseguridad también es un problema provincial donde los municipios sí pueden aportar. Por ejemplo, sumando, que yo sé que lo hicieron el sistema comunitario, pero de alarma comunitaria, pero parece que es ineficiente, que hay que profundizar la prevención del crimen. Y esto se puede hacer a través de cámaras, por ejemplo, en los negocios, los vecinos que instalen cámaras, que vos decís, bueno, por ahí ahora puede llegar a ser costoso, pero eso se puede hacer de manera comunitaria. Y las personas que colaboren con este sistema, bajarle las tasas municipales, o a los comerciantes, bajarle los impuestos. Tenemos que trabajar en comunidad, y el municipio hoy está muy lejos de trabajar con la comunidad. Hoy trabaja simplemente en la cosmética, en la ciclovía, en la parte bonita que se ve, y no está atendiendo serios problemas que existen en el Godoy Cruz profundo, donde hay problemas de inseguridad, donde hay problemas de que los servicios no llegan como corresponde, y eso hoy el municipio no lo está viendo.
Usted hablaba recién de un Estado que no tiene que intervenir demasiado en la gestión más social, ¿sí? O limitar al Estado en esa participación, cuando hemos tenido todo este tiempo un Estado que es responsable de la actual situación, ¿no? Sí. ¿Cómo piensan ustedes implementar eso cuando es como que me mando la macana pero después me borro? Porque el Estado ha sido el responsable, el Estado y quienes han administrado el Estado son los responsables de la situación que nosotros estamos padeciendo, que el pueblo está padeciendo en este momento. ¿Cómo ustedes piensan desde lo municipal, sí, poder trabajar en un contexto de crisis, en un contexto donde hay hambre, donde los comedores cada vez son más, las instituciones que asisten cada vez son más, llámese iglesias, llámese merenderos y demás? ¿Cómo ustedes van a asistir a esos lugares, si es que los van a asistir, si les interesa asistirlos, o cómo van a paliar esas situaciones? Porque solamente con el comercio no se sale de la crisis, en una crisis muy profunda y de mucha inflación.
Mirá, la fiesta de la cerveza, una fiesta atractiva, a mí me gusta el rock además, le costó al municipio 80 millones de pesos. Entonces lo que hay que hacer es una reasignación de partidas, y realmente cuando una persona común que entiende que tiene un sueldo y que ese sueldo tiene un límite, no gasta o no hace una fiesta cuando tiene necesidades que no están satisfechas. Entonces lo que está pasando acá es una pésima administración. Además, lo que no se tiene en cuenta, porque en general la clase política que ha gobernado este país, que sigue gobernando, no se plantean siquiera de dónde vienen los recursos. Hoy la municipalidad, específicamente el municipio de Godoy Cruz, solamente recauda en tasa el 25% del 100% de su presupuesto, ¿sí? Y el 30% se va en sueldo. Es decir, el 75% viene a través de coparticipación, ya sea nacional o provincial. No es plata nuestra, muchachos, entonces perfectamente la podemos dilapidar. Esa ha sido la lógica. Cuando dicen, está haciendo el municipio un gran esfuerzo. No, el esfuerzo lo hace el contribuyente. Entonces me parece que hay que empezar a reasignar y empezar a establecer cuáles son las necesidades primero. Decir, bueno, ¿cómo estamos? Lo que vos decís, la pobreza está bien, por una cuestión macro que no hace específicamente al municipio, digo, por una cuestión macro del mal funcionamiento de este país, hay un montón de gente. Mira, yo vivo ahí en los monobloques de Talcahuano 108. Todos los días hay gente, siempre veía gente que estaba cartoneando, ahora ya te piden comida. O sea, es tremenda la situación que está pasando a la gente. Yo uso el servicio público de pasajeros, viene la gente de los barrancos y vas viendo cada vez más el deterioro que empieza a haber. Y en el barrio que yo tengo al lado, que el barrio Virgen del Valle, hay gente que va con los pesitos a ver si puede comprar algo. Entonces, ¿dónde está la lógica de armar una mega fiesta como si realmente el municipio se pudiera dar ese lujo y tuviera un superávit? Entonces, ¿cómo se hace a través de reasignaciones? Primero vos tenés que ver a dónde están las necesidades, ¿sí? Y luego tenés que asistir, porque vos no podés abandonar a una persona que está en un estado de indefección. Ahora, una vez que vos detectás y determinás y establecés cuáles son las necesidades, lo podés hacer. Vos te metés hoy día a la página o pedís un informe al municipio y el último balance que tienen es del 2020, creo. Entonces ni siquiera podés saber en qué se están gastando el dinero, ¿sí? Un ciudadano común que debería tener acceso a esa información y decir, muchachos, ustedes acá se están gastando en pauta oficial, se están gastando este dinero en fiestas que hoy el municipio no está en condiciones de hacer, o que se podría hacer perfectamente a través de un privado con un fin de lucro, obviamente, y a riesgo del privado. Le va bien, llovió, le fue mal, fueron cuatro, pierde el privado, ¿sí? No tiene por qué el municipio asumir ese tipo de gastos. Entonces me parece que hay que buscar la manera de administrar inteligentemente como hace cualquier persona en su casa.
Estamos hablando con Gastón Pescarmona, él es precandidato a intendente por la lista 504C de la Unión Mendocina. Vamos a seguir hablando con él después de este tema musical que vamos a escuchar. 17 horas 48 minutos, continuamos en camino a las elecciones 2023. Estamos sentados aquí en el estudio con Gastón Pescarmona, es candidato a intendente por Godoy Cruz por la lista 504C por la Unión Mendocina.
Bueno, y en el entretiempo, en la música, conversábamos con Gastón y le preguntábamos cómo llega a esta instancia candidato a intendente. Tus antecedentes.
Sí, un poco fue esta inquietud yo ya tengo 52 años, hace 4 años empezamos juntándonos porque veíamos nuevamente que que se empezaba a producir un deterioro económico, que empezábamos a vivenciar una película que ya habíamos vivido, los que tuvimos la suerte y la gracia yo recuerdo la crisis de Alfonsín, y la recuerdo perfectamente porque yo estaba en el secundario. Y me acuerdo que empezó a aumentar todo desmedidamente, y mi madre, yo había perdido una lapicera, mi madre me dice, bueno, llévate 5 o 6 pesos por la duda, valía un austral. Y en el lugar más barato que le encontré valía 17. Entonces, por curiosidad, la política siempre me ha interesado, uno empieza a preguntar, pero ¿por qué pasan estas cosas en Argentina, en otro lado? Entonces esa curiosidad me llevó a descubrir y a entender cómo lo habían resuelto en otros países y por qué durante 10 años, con todos los claroscuros que pudo haber tenido el gobierno de Carlos Menem, no hubo inflación durante un periodo de 10 años. Repito, con todos los claroscuros, que hubieron casos de corrupción, donde no fue el mundo ideal y donde hubo muchas cosas que se quedaron a mitad de camino. Entonces, ya entendiendo el problema, me fui interiorizando más. Y finalmente, en realidad, me descubrí libertario. O sea, fue un descubrimiento. Es decir, yo en realidad he pensado siempre esto. Por supuesto, ya con fundamento filosófico, con fundamento. Y además empírico. Que han sido demostrados por la ciencia, esta ciencia social, digamos, que es la economía. Donde no hay una precisión como la matemática. Pero desde el momento que Milton Friedman le dieron el premio Nobel y todos empezaron a aplicar esa política, la inflación prácticamente está terminada en el mundo. y es increíble que en lugares que están en guerra como Ucrania tenga una inflación muchísimo más baja que la Argentina. Entonces ya está nadie, y no es discusión en ningún lugar del mundo, que la inflación se produce a través de la emisión monetaria, y es lo que nos ha sucedido. Entonces hay que poner orden a esto, y hay que ponerlo definitivamente, porque además es muy triste que este país, pudiendo producir alimento para 1.000 millones de personas tranquilamente, haya 40 millones de personas que están con problema, y la mitad de los niños son pobres. Es un despropósito, una barbaridad. Entonces pasé de la queja a la acción. Al principio como un ensayo, charla, hasta que se fue concretando. Y bueno, vimos la posibilidad, armamos el partido, y lo concretamos rápidamente.
Bien. Ustedes van con De Marchi, sería la
Omar De Marchi.
Omar De Marchi.
Sí.
Que Omar De Marchi ha sido parte de este gobierno, esta gestión, incluso él ha impulsado Juntos por el Cambio, ha sido partícipe de Juntos por el Cambio y ha participado. Usted recién decía de las diferencias que tenían con los radicales, con este frente de Juntos por el Cambio. ¿Y cuáles son las más concretas para repetir? Porque a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, esta resolución que saca Juntos por el Cambio con respecto a el pueblo mapuche. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a eso? ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la ley 7722, para también saber cuál es la posición? Y ¿y cuánto tiene que ver también con respecto a el ataque a los docentes, por ejemplo, esto de ningunear permanentemente a la clase trabajadora, a los docentes, con el Itenaula, por ejemplo?
Bueno, primero, el Estado persigue a todo emprendedor que que no esté en regla, y el Estado es el principal incumplidor de las reglas y el principal precarizador. O sea, hoy día los sueldos docentes son, mi mamá fue docente toda la vida, y entiendo la situación, y hubo momentos en mi madre donde tenía más o menos buen sueldo, se le acomodaba, pero siempre era este permanente tironeo, cuando no deberían tener esos problemas, ¿sí? Entonces, porque precisamente lo más importante que puede tener un país justamente es la educación, y el vehículo de la educación es los docentes, no tendrían que tener problemas salariales. Entonces, por eso nosotros insistimos a nivel provincial, está bien, con una ley marco nacional, en el sistema de voucher educativo. Porque realmente ahí cada padre tiene la posibilidad de elegir a qué escuela va, de financiar determinadas escuelas, y entonces empieza a haber una competencia, una sana competencia. Los docentes no tienen que estar peleando permanentemente porque le aumenten el sueldo o no le aumenten el sueldo, cuando en realidad ellos, su tarea justamente tendría que estar liberada de todas estas cuestiones económicas, como pasa en cualquier lugar medianamente ordenado. De vuelta, nosotros creemos en la educación, y no es respecto del dinero, digamos, que tiene Argentina, que estamos empobrecidos, se dedica el 3% del PBI a la educación. No es poco, o sea, los países desarrollados dedican el 3. ¿Se le puede dedicar el 5 del Producto Bruto Interno a la educación? Sí, se le puede dedicar el 6, el 7, sí. Lo que hay que hacer es una reingeniería del Estado y empezar a poner las cosas en orden y gastar el dinero donde se tiene que gastar y poner el foco donde se tiene que poner, ¿sí? Respecto de los pueblos originarios mapuche, yo tengo una primero, esto se origina a partir de la reforma del año 94, con muy buenas intenciones, con excelentes intenciones, porque había pasado en la Argentina, sobre todo en el norte, donde los aborígenes parecía que habían sido olvidados y estaban a la buena de Dios, ¿sí? Fue con esas intenciones. De hecho, que en Estados Unidos, en todos lugares, prácticamente la protección que tienen los pueblos aborígenes son casi estados dentro de otro estado. Ahora, también digo, para ser justo y equitativo, realmente esos mapuches son originarios de acá, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Realmente pertenecieron alguna vez al territorio argentino?
son preexistentes a la conformación de
pero
la
no
nación.
Habitaban el suelo argentino.
Sí, sí, se habitaban, pero bueno, eso que queremos escuchar cuál es la concepción de este su frente con respecto a esto. No es una cuestión de polemizar ni mucho menos, sino es saber cuál es qué es lo que piensan al respecto.
Por eso, pero ¿cuál es la discusión? Si está bien institucionalmente que haya habido una protección de parte del Estado, bueno, porque ejemplo, acá ¿qué pasa? Por eso, si vamos a lo jurídico, ¿qué pasa cuando vos haces este tipo de cosas? ¿Sí? Y no las haces como tiene que ser, que no tiene que ser a nivel constitucional, porque si vos lo haces a nivel constitucional, rompés el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución. ¿Qué estás haciendo? Estás generando la posibilidad de que en el futuro alguien tenga derechos por encima del resto, ¿sí? Esta igualdad ante la ley, que es lo que ha gestado todas las repúblicas modernas, igualdad ante la ley. Entonces, si lo haces a nivel constitucional, como se hizo en la reforma del 94, pasan estas cosas, que hay personas que piensan que están por encima del resto, respecto de todo, ¿sí? De los derechos de propiedad, cuando los derechos de propiedad tienen que estar establecidos por una ley que tiene que ser igual para todos, porque si no, empieza a haber inseguridad jurídica. Yo, ¿con qué ganas voy a comprar un terreno en Malargüe si no sé si mañana me aparece una persona que se dice aborigen, y no tenemos manera de mostrarlo? Digo, mis abuelos eran de Italia y yo no voy a ir a reclamar la Lombardía, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que pueden ser justas, no se puede hacer a ese nivel donde la Constitución tiene que ser una regla para todos y donde el principio de igualdad se tiene que cumplir para todos. Igualdad ante la ley, ¿sí? Ese es el fundamento que tiene que regir una república moderna, un Estado moderno. Porque si no empiezan a pasar estas cosas, cuando fácilmente se podría haber resuelto con una ley, establecer un mecanismo, si querés, de compensación, y ya está, y listo, fin, se terminó. Como se hizo en Estados Unidos, no reformaron la Constitución, digo, para establecer derechos, y prácticamente ellos incluso pueden poner negocios que no están permitidos dentro del Estado, pero como están en el Estado de los Sioux, por ejemplo, ellos pueden establecer sus propias leyes adentro, pero es un problema que ya se resolvió. Nosotros, al hacer estos desaguisados dentro de una constitución, nos traemos problemas hacia el futuro, ¿sí? Este ha sido el problema. Ahora, después la discusión de si vivían de este lado de la cordillera o no, de la cordillera, yo tengo mis dudas. Mañana me puede decir sí, históricamente establecerlo. Ahora, lo que yo te digo, el problema es un problema profundo de estructura, donde hiciste las cosas mal, ¿sí?
Quedaba una respuesta más. ¿Minería contaminante sí o no?
A ver, toda actividad humana contamina y genera un impacto inevitable en la Tierra. No podemos volver a ese estado de naturaleza. De hecho, el impacto que ha generado el hombre en Europa queda muy claro con lo que ha sucedido en Chernobyl, 30 años de no humanos, y volvieron todos los animales que en un periodo de tiempo muy corto, todos los animales que vivieron durante milenios ahí. Entonces, la actividad humana genera un impacto. Ahora también hay una doble... A ver, nosotros hablamos del agua y no tomamos conciencia, siempre el problema lo tiene el otro, es la minería contaminante, demonizamos, decís, bueno, ¿cuántos litros de agua usás para ducharte? ¿Sí?
No,
entonces...
No
tiene que haber una educación y una conciencia del uso que nosotros hacemos del agua.
No tratemos que la inteligencia de la gente no es tan limitada a eso, No es tan limitada
la
a eso.
Gente cuida el agua.
No.
El consumo de agua per cápita en Mendoza, estamos en un desierto gigantesco.
Bueno, por eso, pensar en una industria que va a ocupar millones de litros de agua, la pregunta es concreta, ¿sí,
sí
o no? O sea, a ver,
pero
¿cuál
sí
es,
o no qué?
¿Qué piensan ustedes con respecto a eso?
¿A qué?
A desarrollar esta minería y
pero que vos ya le ponés el adjetivo de si es contaminante. A ver, vos tenés desde una cantera de cal que genera un impacto.
Extractivismo, le parece.
Claro, meramente extractivista a una minería que genera contaminación, ¿sí? Entonces, no podés meter toda la actividad y demonizar toda la actividad, porque inevitablemente no existiría el uso de celulares si no hubiera minería. Imposible. O sea, no podrías tener anteojos, los anteojos que tenés. Eso es producto directo de la minería. Ahora, yo lo que creo que la gente, a lo que le tiene miedo es al organismo de control del Estado. Porque dicen, nos meten minería, nadie los va a controlar y estos nos van a hacer un desastre. Y se ha demonizado la actividad cuando en realidad lo que hay que hacer es ponerlo sobre la mesa, hablar actividad por actividad y ver el impacto que genera y realmente tomar una decisión si vos estás dispuesto a pagar el costo, que puede ser alto o bajo, depende de la actividad, porque no todas las actividades son iguales. En Australia vos tenés que los tipos en el mismo lugar donde están extrayendo cobre, y no nos vayamos a Australia, vayamos a Chile, hacen agricultura, ¿sí? Son o eran uno de los principales exportadores de cobre del mundo y no han generado impacto, o han generado un impacto mínimo. Digo, toda actividad humana, te subí arriba del auto y ya está generando un impacto. Entonces lo que hay que hacer es una discusión seria, no tiene que ser una discusión ideológica y una discusión de diablos, demonios y ángeles, porque para eso está la ciencia, y la buena ciencia ha demostrado que si vos haces las cosas bien, minimizás el impacto. Pues yo no creo que ningún empresario o emprendedor venga, tengo que contaminar Mendoza, el tipo quiere ganar, y el prestigio internacional, en la medida que no contamina, se lo da justamente ese cuidado medio ambiente, porque en el mundo ya se entiende que tiene que haber una responsabilidad, y si vos hiciste un daño ambiental donde ya está habiendo una conciencia ambiental, inmediatamente tus acciones bajan, te vas a la quiebra y empiezan a pasar un montón de cosas que no son buenos para él.
¿Sí? Justamente, porque entonces, en el mundo se ha demostrado que hay una mega minería, bueno, pero, que es contaminante, y no la practican en sus propios países. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Francia.
Bueno, practiquemos España, la minería que practica Canadá, practiquemos la minería que practica Australia, practiquemos la minería que practica Chile. Es que
la minería. La
sí, minería, en realidad la ley no dice minería, no. Dice minería contaminante, exacto, no. Por eso sí, la ley de defensa del agua. Pero
lo que pasa es que contaminante es un término que no es equívoco. Porque vos decís contaminante. O sea, ¿qué te referís con contaminación? Entonces hay que empezar a determinar determinar los términos de manera científica. Decir, bueno, mirá, estos niveles de tal metal en el agua no son admisibles, porque empiezan a ser peligrosos para la salud. O sea, hay que empezar a determinar qué sí y qué no. No puedes demonizar una actividad porque ya, mega minería. Digo, la minería por definición es mega. Inevitablemente es mega porque no hay manera de hacerlo, no hay otra manera de hacerlo, ya pico y pala, eso de 1800, digamos, en California cuando descubrieron oro.
En Latinoamérica hay muestras de minería, ahora en el Amazonas, en el Perú, hay una guerra del oro, que están sacando, llega la gente de cualquier lado y saca incluso manejando el mercurio, por ejemplo. Para separarlo. Hay algunas muestras de eso todavía en Latinoamérica. Por eso, usted se refiere por ahí a los países más desarrollados, pero en los países de Latinoamérica todavía hay esas muestras de extractivismo.
Por eso, pero digo, lo que tenemos que hacer es poner el tema sobre la mesa, realmente hacer una evaluación seria, una que no tiene que ser ideológica, porque es muy fácil demonizar al otro, y cuando uno demoniza se terminó todo tipo de acuerdo, y realmente tomar una decisión de qué queremos hacer nosotros como sociedad, ¿sí? Entonces vos me decís, bueno, ellos en sus países no lo hacen. Bueno, digo, en Canadá hacen minería, ¿por qué no hacemos la minería que hace Canadá, la minería que hace Australia?
Es que justamente lo que vienen a proponer acá es
claro,
lo que ellos no
cosas
pueden hacer
a bajo costos, sin medir las consecuencias.
Indudablemente que no lo vamos a resolver desde el municipio de Cruz.
No, está
tema,
clarísimo.
Que es un pero tema bueno, trascendental interesante, que aparte también tiene que ver mucho lo provincial y lo nacional principalmente. Bueno, como para ir cerrando, tu propuesta así sintética, concreta, para como si ya estuvieras en la intendencia, ¿qué atacamos primero? Así cortito. ¿Y cómo vamos avanzando?
Lo primero que hay que hacer en el municipio de Godoy Cruz es tener las cuentas absolutamente claras y establecer una lista de prioridades de qué es lo importante y qué es lo no importante, teniendo en cuenta que hay necesidades que no se están cubriendo y que hay gastos en los que el municipio no puede gastar alegremente el impuesto de los contribuyentes. Luego de eso, sí facilita un premio a quienes cumplen, sobre todo los comerciantes tan castigados y sufridos, no solamente por las tasas municipales, sino por todo lo que genera, todo el gasto en tiempo que le genera hacer un mero trámite municipal. Ayer nos juntábamos con Rodolfo Bianchi, que a pesar de que había tenido esta, que se habrán enterado por los medios, nosotros justo estábamos llegando, bueno, había tenido este problema de un gran incendio en la planta de su hermano, y así todo nos atendió. Y estuvimos hablando de una excelente propuesta respecto de las ciudades inteligentes, ¿sí? Donde los municipios tienen que ser partícipes de estas ciudades, donde todos los problemas del vecino tienen que estar cerca del municipio. Hoy día los municipios están muy lejos del vecino. ¿Por qué? Porque van a hacer un trámite y les lleva tiempo y tienen que firmar este papel y la oficina no sé cuánto y la otra. Entonces uno se pierde una maraña, incluso cuando se le cae una rama, que si no llama acá, que no pertenece al municipio. Bueno, entonces esos trámites tienen que ser fáciles. El municipio es el nivel de Estado que más cerca está del vecino, por lo tanto tiene que trabajar para solucionar los problemas del vecino. Y esto no se puede hacer con estas trabas gigantescas burocráticas, donde parece que el municipio, en vez de ser un amigo, de estar cerca del vecino, es el enemigo que está poniéndole obstáculos y no le está resolviendo los problemas. Entonces, ya hay aplicaciones que directamente serían de costo cero, que son de código abierto y las están ofreciendo, donde se puede optimizar, porque ya está determinado y estudiado, de este acercamiento al vecino. Es decir, bueno, mira, hay un pozo, puf, le sacaste una foto, la subiste a una aplicación, y el municipio tiene que tener tantas horas para responderte, ¿sí? Puede ser una foto, una rama, un perro suelto. O sea, se pueden resolver un montón de problemas. Porque lo que está pasando, que hay que ir, y entonces ya cuando uno piensa que tiene que ir al municipio, que bueno, o lo resuelve con los vecinos o no lo resuelve, porque es una pérdida absoluta de tiempo y no es incentivo para que la gente se acerque al municipio. Entonces, a través de una aplicación, que obviamente no es una solución mágica, porque siempre detrás de las aplicaciones hay gente, pero por lo menos al haber una prueba de que hubo un pozo, que hubo algo que el municipio tiene que solucionar de manera urgente, ya hay una prueba de que está el problema y el municipio tiene que resolverlo de manera más eficiente y más rápida.
No sé, bueno, qué. Hay que cerrarnos, están haciendo señas, está desesperada la productora.
Le agradecemos el ratito con Radio Comunitaria Cuyún, Gastón.
Le agradezco mucho la invitación, y bueno, siempre con la firme convicción, yo no soy político y se nota, pero con esta firme convicción de que en realidad todos estamos en este espacio, hemos ingresado a este espacio para mejorar la vida de la gente al final. Es la única pretensión que tenemos. Por eso por ahí dicen, hablan de anticasta y se meten a la política. Bueno, nos metemos a la política justamente para romper esta lógica que ha alejado a la gente de la política, cuando en realidad la política debería ser amiga de la gente y estar para resolver los problemas. Finalmente, la pretensión es que la gente pueda vivir con mayores índices de felicidad, ¿sí? Es la aspiración. Así que les agradezco mucho la invitación.
Bueno, escuchábamos a Gastón Pescarmona, precandidato a intendente por Godoy Cruz, por la lista 504C de la Unión Mendocina, Partido Libertario Mendoza.